fila.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de A Tu Salud. Mi nombre es Salvador López, soy médico ocupacional y me da gusto darte la bienvenida un lunes más a este programa de fomento a la salud que es posible llegar a través del 107.9 de la frecuencia modulada gracias al XHUGO Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciénega, ubicado en Avenida Universidad número 1115, en la colonia Linda Vista, en Ocotlán, Jalisco. Te recuerdo que debido a las medidas sanitarias que se han implementado ya prácticamente desde hace más de un año, surgiendo a causa de la pandemia causada por el COVID-19, estamos grabando este programa con unos días de anticipación, pero para poderte entregar este producto de calidad. Y como ya sabes, pues no estoy yo solo, afortunadamente, y como cada lunes me acompañan dos grandes amigos, dos expertos en la salud mental, y aprovecho para decir que después de mucho tiempo estamos regresando a cabina, estamos aquí con un poquito de distancia, con cubrebocas puestos, pero qué gusto verlos, Paola, Giuseppe, Paola Aceves, Giuseppe Cernicchiaro, ¿cómo están?
Pues lo acabas de decir, ¿no? Estamos en cabina y por lo tanto eso me tiene emocionada. Es como estar en la juguetería y utilizar el juguete dentro del mismo, ¿no? Entonces.
Y sin pagarlo.
Entonces estoy emocionada, obviamente con distancia, pero contenta de verlos y estar aquí el día de hoy.
Yo creo que para mí lo más importante es estarlos viendo, estar en el mismo espacio que no nos había tocado. Siempre era en lugares separados. Entonces volver a la cabina es muy significativo por eso. Y pues yo también he estado bastante bien y ahora que los veo, mejor.
Qué bueno, qué gusto verlos. De verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, si tú nos estás escuchando a través de tu radio, te mandamos un fuerte abrazo. O también nos puedes estar escuchando a través de nuestro sitio de internet, el cual se los recuerdo es www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. O también, si nos estás escuchando otro día, no precisamente en lunes, nos puedes estar escuchando a través de nuestro podcast que está prácticamente en cualquier plataforma. Y también te enviamos un fuerte abrazo. Gracias también al equipo que está detrás de este producto, a nuestro productor Andrés Almada, a cabina a Alejandra Núñez y a la dirección de Vladimir Acosta en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Ya lo dijeron, esto es un programa grabado con días de anticipación, pero esto no nos detiene para interesarnos en ti, en tu opinión, en las dudas o cualquier comentario que tengas sobre el programa. Puedes compartirlo con nosotros comunicándote a nuestra cabina, marcando al 392-92-560-19, 392-92-560-19 para la región de la Ciénega y al 800-633-8100. 800-633-8100 para el resto del país. O puedes utilizar nuestras redes sociales donde nos encuentras como Radio UDG Ocotlán en Facebook, Twitter e Instagram o de manera personalizada en nuestro Facebook A Tu Salud 107.9.
Esto es A Tu Salud y el día de hoy vamos a hablar sobre la autoestima, que creo que va a ser muy interesante porque no le hemos dado la importancia que merece.
Fíjate que más que darle la importancia o no, que como lo dices, ¿no? Tiene una importancia bastante relevante en el tema de la salud. No sé por qué lo habíamos dejado de lado, siendo un tema para la salud mental tan relevante, pues prácticamente lo habíamos estado platicando en días de anticipación, que a base del autoestima, de los conflictos que pueda surgir de esto, pues bueno, puede tener unas repercusiones bastante severas en la etapa adulta, ¿no? Y pues bueno, ya me adelanté yo dando la explicación de por qué creo que es importante, pero arrancamos con esto. ¿Por qué es importante? Vamos a empezar contigo, Paola, después contigo, Giuseppe. ¿Por qué es importante que el día de hoy, ustedes como psicólogos, creen que es importante hablar de este tema?
Bueno, porque mejora parte de lo que ya mencionaste, ¿no? Y también esta parte interpersonal, el autoestima nos ayuda a crecer como personas, a mejorar ciertos puntos de vista que los teníamos o creíamos que estaban muy por debajo de lo que realmente somos como personas. Y el autoestima hace eso, fortalecernos como personas y creer en nuestro valor. Y pues eso, ¿no? Es parte de nuestro desarrollo que va creciendo de manera monótona. Y pues bueno, aclarar que la autoestima no siempre está en un estado, estático, sino que la autoestima es una situación variante, ¿no? Y que de eso, por eso vamos a hablar y desarrollar estos temas, este tema el día de hoy aquí.
Y fíjate que adicionando, cuando en una ocasión que estaba yendo a terapia me dijo mi terapeuta, es que la mayoría de las personas que vienen conmigo es por una baja autoestima o porque no se quieren o porque tienen una percepción de sí mismos que llega a ser perjudicial para ellos. Entonces creo que ahí radica. Normalmente la tenemos como, sí, la autoestima es muy importante y el autoestima, pero nunca sabemos por qué es importante o cómo la vamos a construir o por qué de repente un ataque o un comentario o una palabra nos va a destruir, ¿no? De repente simplemente llega un comentario que no sabemos qué pasa y nos tira para abajo y es como, esto no me había afectado en otro momento, pero ahora es la cosa más insoportable que me pudiste haber dicho. Y no sabemos cómo confrontarlo o no podemos darle cara a la otra persona. Y eso tiene que ver con la autoestima, porque es la manera, como lo dijo Paola, en la que nos vamos a relacionar con los demás, ¿no? Podemos, en una autoestima como equilibrada, sana, elevada, vamos a poder escuchar los comentarios de la gente, nos va a resbalar si nos hacen daño o vamos a poder tomar la parte positiva. Y es donde puedes decir, es que yo tomo los comentarios de quien vienen, ¿no? Y no todos podemos hacer eso, entonces creo que por eso es importante.
Completamente de acuerdo. Fíjate ahorita, Giuseppe, que estabas diciendo esto. Estoy completamente de acuerdo y Paola, esto de que en ocasiones llega un comentario que tal vez en otra situación no me hubiera afectado, ¿sí? Y no sé, pasa algo que estoy teniendo problemas tal vez en el trabajo, en la casa, con mi pareja, y que todo esto empieza a afectar tal vez la autopercepción. Y que llega un comentario y lejos de ayudarnos, pues ahora sí que perdón por la expresión, pero nos da más en la torre, ¿no? O nos puede afectar mucho más. Y es, creo, que va por ahí, por esta parte donde dices, ¿no? Que la autoestima no es estático y que puedes tener una variación. Pero antes de continuar con esto, les quiero preguntar, digo, para ya poderlo definir, ¿qué es la autoestima?
Bueno, pues la autoestima se puede definir como la estabilidad emocional que ayuda a la persona a tener un equilibrio, ¿no? De manera mental. No sé, Giuseppe, ¿de qué otra manera podemos complementar esta definición?
Pues es, aparte de eso, ¿no? Nos va a ayudar a tener una estabilidad emocional, pero viene construida de la autopercepción, viene acompañada de lo que vamos percibiendo de los otros, de la reafirmación que viene de afuera, de la reafirmación que tenemos nosotros con el contexto, viene de lo capaces que nos sentimos o de lo incapaces que podemos llegar, o sea, viene como de esta construcción del ser que tenemos nosotros mismos, sobre nosotros mismos, a través de nuestros logros o a través de nuestros fracasos, y esto nos va a ayudar a cómo lo vamos a manejar. Entonces se construye tanto de afuera hacia adentro como de adentro en sí mismo.
Ok, y que digo, poniéndolo como en algo práctico en esta arquitectura de la palabra, pues es prácticamente eso, ¿no? El estima o el cariño que me puedo tener yo como persona.
Así es.
Pero obviamente englobando pues mucho más cosas, ¿no? Uh-huh. Ya hemos hablado de que en cuestión de la salud mental no es algo que sea nada más que se encuentre en nuestra mente o en nuestro cerebro, sino que influye de... Pues es multifactorial, ¿no? Todo lo que está a nuestro alrededor, todo este sistema que nos rodea va a repercutir ya sea de una forma positiva o negativa directamente en nuestra salud mental. Y pues bueno, entonces ahora si ya estamos hablando de esta autoaceptación o de esta percepción adecuada que podemos tener o inadecuada, ¿Por qué es bueno tener entonces una autoestima equilibrada?
Bueno, ya lo comenté hace rato, ¿no? Porque generamos esta estabilidad emocional. Entonces, al generar esta situación, das un impacto de generar una propia autoconfianza en ti mismo y te empoderas, ¿no? Confías en ti, en lo que haces y en lo capaz que eres para hacer un sinfín de cosas. Entonces, mantener una autoestima equilibrada, no sé, yo lo definiría como el empoderamiento personal que tiene cada persona, ¿no?
Y rescatando antes de continuar, algo había dicho Paola que era muy importante, es esta capacidad de relacionarnos con nosotros. Cuando tenemos una autoestima equilibrada, nos podemos relacionar con nosotros de la mejor manera.
A ver, ahorita ya me surgió esta duda que cuando se las estaba haciendo dije, bueno, ¿y entonces qué es la autoestima equilibrada? Porque yo podría decir, bueno, el equilibrio es que no haya ni tanto extremo, bueno, ni exactamente, ¿no? Ni tanto polarizado, malo. Entonces, ahorita por lo que yo entendí, y tal vez alguien más que nos está escuchando también lo pudo percibir de esta forma, ¿la autoestima equilibrada entonces se podría definir como una autoestima elevada?
Sí. Perdón, es como un sí, pero no, porque sí tiene que ser elevada en la cuestión de que tienes que ser consciente de tus capacidades, okay, de tus logros, de tus méritos y de lo que eres como ser humano. Okay. Pero al mismo tiempo no debería o no tiene por qué estar como desligada de la realidad que niegues tus propios defectos. Entonces, por eso un sí, pero no. Tiene que ser como que yo soy lo que valgo y me valoro por eso, pero al mismo tiempo sé que no soy perfecto y estoy trabajando en eso.
Bien, genial. Esto es muy bueno porque luego confundimos esto, ¿no? Que la buena autoestima es aquello en lo que yo nada más es lo bueno, ¿no? Y, uh-huh, y soy muy bueno para hacer esto, o soy muy guapo o guapa, tengo tal talento. Pero como bien lo dices, Giuseppe, creo que es importante que lo conceptualicemos así, que es también el aceptar, ok, tengo todos estos talentos, pero bueno, también tengo todas estas áreas de oportunidad que yo lo podría manejar así, en la que tal vez no es precisamente una virtud, pero que se puede mejorar y que esto también me hace yo, ¿no? Me hace único. Pero bueno, ¿les parece si regresamos? Perdón, Paola, te robé la palabra, pero vamos, nos tenemos que ir a nuestro primer corte de estación. Vamos a regresar con más de este tema. El día de hoy estoy entrevistando a mis dos grandes amigos y psicólogos de este programa, Giuseppe Cerniquiaro y Paola Aceves. Regresamos con más, el tema del día de hoy, autoestima, esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
Regresamos, esto es A Tu Salud, soy Paola Cebes y si vas llegando a este segundo bloque, te comento que estamos hablando de autoestima, tema que en lo particular me emociona compartirles el día de hoy con mis compañeros.
Y bueno, regresando a este tema, pues bueno, los estoy entrevistando ahora Paola Cebes y Giuseppe Cerniquiaro, grandes psicólogos y además muy buenos amigos míos. Y nos quedamos precisamente hablando de esta identificación de las áreas de oportunidad y de las cosas tanto buenas como tal vez no tan buenas que cada uno tenemos, pero que nos hace eso, únicos, ¿no? Y me quedé con una duda, Paola. Tú lo comentabas en un inicio que la autoestima no es estático. ¿A qué te refieres con esto?
Claro que va a haber situaciones o momentos en los cuales factores externos provoquen que nuestra autoestima se vea desequilibrada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como lo comentaba Giuseppe, ¿no? Cualquier frase o cualquier situación negativa con la cual no estoy preparada para sobrellevar, obviamente mi autoestima se va a ir para abajo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros como individuos identificamos qué situación, qué palabra o qué momento me está llevando a percibir no soy capaz de realizar las cosas que me propongo, ¿no? Entonces, identificando esa situación, pues bueno, hay que trabajar, hay que llevarla sobre la marcha y potencializar a continuar una autoestima equilibrada, ¿no? O llegar a este momento nuevamente de inicio.
¿Cómo en qué situación, por ejemplo, se podría presentar algo que suceda y que pueda afectar directamente mi autoestima?
No sé, por ejemplo, en mi caso, que yo soy una persona muy de tiempos, yo soy una persona muy metódica. Entonces, si yo me desfaso de mis tiempos o de mis ritmos, empiezo a estresarme, ¿no? Entonces, el estrés puede ser un factor negativo en una situación en la cual, por ejemplo, ya llegué tarde a mi trabajo y ya no estoy concentrada porque ya llegué tarde a mi trabajo, ¿no? Entonces, ya empiezo a hacer las cosas apresuradas o acarrereadas o las empiezo a hacer mal y recibo, no sé, un llamado de atención de mi jefe, ¿no? Por así decirlo. Y esa misma situación o ese mismo entorno ya empieza como a generar estos imaginarios de, ay, no, es que soy mala en mi trabajo, es que no estoy poniendo atención por esto. Entonces voy arrastrando situaciones y factores externos a mi presente y eso va a detonar pues que mi autoestima se vaya deteriorando, ¿no? Porque voy perdiendo la confianza en mí y en mis habilidades.
Claro, y por ejemplo, ahorita me pongo a pensar en una situación, no sé, por ejemplo, de alguna persona que tal vez está intentando salir con alguien, ¿no? Que le gusta una persona, un hombre o una mujer, y que está intentando llamar la atención, pero esta persona tal vez no le hace el caso que a él o a ella le gustaría, y que esto también puede afectar directamente, claro, ¿no? Como el chin, es que tal vez no soy tan guapo, ajá, o guapa, más, no soy lo suficiente, no soy interesante. Y esto, entonces, a fin de cuentas, la autoestima va a ser directamente nuestro pensar de o sea, el cómo yo pienso de mí mismo, o si va a afectar lo que, por ejemplo, Giuseppe ahorita me pueda decir. O ambas.
Va de ambas.
Okay.
Por ejemplo, cuando tú la estás construyendo, estoy hablando de la primera infancia o incluso de una infancia ya 6, 7 años, normalmente la autoestima se va construyendo a través de lo que te va retroalimentando el ambiente, en este caso la familia, los padres, la gente que es afortunada, o que tienen, bueno, que tiene dos padres, ¿no? Que tiene una madre o que tiene un padre o sus abuelos. La familia cercana va a empezar a construirla a través de las capacidades. Y como lo hiciste muy bien, eres muy bueno haciendo esto, te esforzaste mucho. Entonces ahí se está construyendo lo que es la autoestima. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si de repente te construyen como esta idea de que eres muy inteligente y repruebas un examen? Entonces tienes este yo ideal donde eres inteligente y te enfrentas a este yo real de momento, donde resulta pues de que te equivocaste. Y si tú no sabes gestionar como estas emociones, es cuando dices, es que no soy inteligente.
Ok.
Y ahí empieza como un golpe a la autoestima. Y ya de repente las capacidades que tenga la persona de su resiliencia incluso, es como lo va a empezar a gestionar y ya se lo va a creer o va a poder decir, ¿sabes qué? Hoy me equivoqué. Sí soy inteligente, pero hoy cometí un error. Entonces, si te lo dice alguien de fuera, es como te lo puedes tomar personal o puedes gestionarlo y decir, no, es que eso es su opinión. Y tiene que ver con la autoconcepción que tienes de ti mismo.
Así es.
Pero va variando, o sea, tiene que ser como en el momento en el que te encuentres. Porque no en todo momento tienes como las defensas suficientes para poder decir, esto me toca y esto no.
Claro. Fíjate qué importante esto en la forma en la que, sobre todo con los niños, que como bien lo dices, ¿no? Están construyendo su yo o su autoestima. Y todo lo que le decimos a un niño, pues le puede o beneficiar o afectar directamente.
Claro.
Giuseppe, comentaste una palabra que me pareció muy interesante y que me gustaría que la explicaras de forma breve, porque no es el tema del día de hoy. ¿Pero qué es la resiliencia?
Así, de forma breve, la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a las circunstancias para salir de forma favorable. Lo más breve es eso, ¿no? Si me voy a algo más largo, mejor lo decimos en otro programa porque está muy bueno. Pero es esto, ¿no? Es esta capacidad que tiene el ser humano para enfrentarse a las cosas que llegan de imprevisto y de sobrellevarlas, ¿no? De sobrepasarlas o de superarlas.
Y que habitualmente es en ambientes o cuestiones
hostiles,
exactamente. Igual próximamente podemos hacer un programa, claro. Esto creo que sería bastante, bastante interesante. Y pues bueno, vamos a regresar a lo que nos atañe el día de hoy de este tema. Paola, nos comentabas de esta situación de la variabilidad más que la variabilidad de la autoestima de las situaciones y que nos pueden afectar directamente en nuestra autopercepción y autoaceptación. De igual forma, al ser algo único o individual, y que yo siempre lo he dicho, ¿no? Cada paciente o cada persona, mejor dicho, cada persona experimenta una enfermedad, por ejemplo, de una forma distinta, de una forma única. En este caso, ¿la autoestima es lo mismo? A lo que quiero llegar es, ¿existe, al hablar de autoestima es hablar de, la autoestima tiene que ser así, 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 asado? ¿O existen diferentes tipos de autoestima? ¿O cómo funciona?
Pues existen diferentes tipos de autoestima, y la autoestima yo creo que es este constructo de las cosas o los sistemas que nos rodean, ¿no? Ya lo dijo Giuseppe, la autoestima también nace a partir de nuestro sistema familiar y también nace del sistema social, del sistema laboral, y sí existen diferentes niveles, ¿no? El punto medio o el punto exacto al que cada individuo debería llegar es esta autoestima equilibrada, pero hay estas partes polarizadas, ¿no? Que es la autoestima elevada o la autoestima baja, ¿no? Y es en la cual uno como persona debe de tratar de identificar qué es lo que me genera ruido en mi yo ideal o en mi percepción para poder trabajar en estos niveles.
Ok. Y ahorita también, Giuseppe, que mencionaste lo de los niños y que me pescó esta idea. Entonces, ¿a partir de cuándo empieza un individuo a construir su autoestima? Porque por lo que me dicen, es algo que se está construyendo día a día, pero ¿desde cuándo empieza a construirse?
Desde que el niño empieza a tener razón de ser, desde que empieza a interactuar con el mundo de forma consciente. Prácticamente al año más o menos, donde ya el niño está como demostrando intereses, gustos, disgustos, donde empieza a interactuar ya con los padres de una manera más como en tiempo real, como más interactiva, como ya no nada más es a través de reflejos, ¿no? Como al principio, de la risa un reflejo, el agarre que es un reflejo, donde sí empieza a interactuar el niño y empieza a adquirir amor y confianza y el apego, pero todavía no está como en la capacidad del ser, o sea, todavía no tiene como esta, no discierne lo que es el mismo de lo que es el otro. Entonces, cuando el niño ya se da cuenta o cuando empieza a percibir que ya es una entidad aparte, es donde se empieza a trabajar su autoestima. Porque entonces es cuando empieza a ver hasta dónde puede llegar, hasta qué puede lograr. Y es ahí lo importante, por ejemplo, donde los padres tienen que aprender a soltar. Porque toda esta parte de aprender a caminar, de dejar que se caiga, de dejar que explore, de dejar que averigüe qué está a su alrededor, es donde empieza a construir su autoestima. Porque no sabe cuáles son sus límites y los va descubriendo, no se los vas imponiendo. Entonces el niño es capaz de saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Y no digo que lo tienes que abandonar o que lo tienes que dejar a su suerte, no. Simplemente déjalo que explore, tú supervisa para que no se vaya a lastimar y en caso de que pueda pasar algo, pues intervienes. Pero no te metas antes de que llegue ese momento. Entre más dejes que el niño explore y haga lo que tiene que hacer para conocer el mundo, más seguro de sí mismo va a ser, porque está conociendo sus potencialidades.
Se me viene a la mente esta situación de los terribles 2-3 años, ¿no? Que los papás aborrecen estas edades porque es cuando el niño empieza como a generar esta individualidad y empieza como a querer hacer las cosas por sí solos, y los padres empiezan como a reprimir y a poner cuidados y a poner altos, ¿no? Entonces ahí es cuando más el papá o mamá deben de aprender a soltar al hijo, a la hija, y dejar que explore y tenga como esta conceptualización de lo que está a su alrededor, ¿no? Por eso es que también decimos que, bueno, lo decía yo al principio, ¿no? Que es parte, lo he dicho en varios programas ya, pero esta situación o este factor también es parte del desarrollo evolutivo de la persona, ¿no? Y si desde un principio se dirige desde una connotación positiva, pues claro, el niño va a tener estas fortalezas y habilidades, y cuando llegue la pubertad no va a ser un golpe bajo, ¿no? Y lo digo en este sentido porque la mayoría de los adolescentes es cuando empiezan como a sufrir estos cambios, ¿no? Y sienten que hay una baja autoestima o que no se sienten reforzados por sí solos o por su sistema.
Es que a fin de cuentas la adolescencia, digo, ahorita ya que estamos hablando por etapas de la vida, la adolescencia, pues a fin de cuentas su nombre lo dice, ¿no? Adolecer. Entonces, es una etapa muy complicada para todas las personas, y que creo que aquí es donde probablemente más afectada pueda salir el autoestima, o más perturbada, más que afectada, más perturbada, sí, ¿no? Que se encuentra muy, muy perturbada, porque es cuando el individuo, corríjanme si estoy en un error, pero cuando el individuo empieza a tener precisamente esta necesidad de aceptación con otro grupo, ¿no? Y es incluso cuando empiezan estas situaciones de presión social y que ya empiezan los niños que a consumir, porque son niños, bueno, adolescentes, cuando empiezan los adolescentes a consumir sustancias como tabaco, como alcohol, con esta finalidad nada más de ser aceptado. O de tener conductas de riesgo incluso contra su vida o contra su salud, como por ejemplo prácticas sexuales de alto riesgo o propiamente el abuso de estas sustancias, ¿no? Llámese tabaco, alcohol o cualquier otro tipo de sustancias. Fíjense qué peculiar este tipo esta etapa de la vida para la autoestima. Y referente a esto, bueno, creo que nos queda poco tiempo. Mejor en el siguiente bloque les hago la pregunta. ¿Qué les parece?
Así es. Yo creo que, seguiremos con más información sobre el tema del día de hoy, que es autoestima, después del corte. Así que enseguida volvemos. Esto es A Tu Salud.
Continuamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso y seguimos grabando con días de anticipación para mantener las medidas de distanciamiento, así como manteniendo el uso del cubrebocas para disminuir la cantidad de contagios debido por la COVID. Esto es A Tu Salud y el día de hoy estamos hablando sobre autoestima.
Importantísimo, Giuseppe, como bien dices, el uso de cubrebocas para que, pues bueno, no dejes de utilizarlo en caso de que ya estés vacunado, si eres ya de la población que se vacunó, hay que continuar utilizando el cubrebocas, tanto como si no estás vacunado, pues con mayor razón hay que seguirnos cuidando. Estoy entrevistando a los dos grandes psicólogos de este programa, Giuseppe Cernicchiaro y Paola Aceves. Qué gusto que accedieron a hacer esta entrevista.
Nos costó tiempo cuadrar.
Pero bueno, me quedé con una idea en el bloque anterior, porque estábamos hablando de esta etapa de la adolescencia y se me viene a la mente, creo que es uno de los principales trastornos en cuestión de salud mental de la adolescencia, los trastornos de la alimentación. ¿Qué onda con la bulimia y con la anorexia en cuestión con el autoestima?
Yo consideraría que sí sería una línea viable a considerar en esta situación o este tema de la autoestima. ¿Por qué? Porque hay muchos adolescentes que dentro de sus inseguridades lo que tratan de llenar, más bien dentro de esas inseguridades que ellos sienten, muchos llenan esos vacíos con el alimento, ¿no? Y se sobrepasan y tienden a tener estos excesos con la alimentación, ¿no? Entonces, yo sí lo veo como una vertiente a explorar aún más porque es muy importante que toquemos estos temas y que los adolescentes se den cuenta de que cómo esta situación de la autoestima abre parteaguas a otros factores que van a perjudicarles o no.
Y luego, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que mencionando, de los trastornos de la alimentación, estamos hablando de trastornos que van a atacar directamente con la autopercepción de los chicos. Entonces, tenemos que estamos rodeados de estándares de belleza inalcanzables.
Eso.
Ya sea que seamos Barbies o que seamos Ken, si no entramos dentro de esos estándares, somos feos, somos desagradables. Y desgraciadamente, en esa etapa de la adolescencia, donde más quieres encajar, donde más quieres pertenecer al grupo, el hecho de estéticamente no encajar, y luego si de ahí le sumas a lo mejor que tienes problemas en casa o a lo mejor no eres popular, no nada más eres feo para los estándares de belleza, sino que aparte, no sé, tienes acné o cualquier otra cosa, entonces vas a esforzarte mucho por eso y empiezas a tener como pocas defensas, porque la autoestima es una contención en contra de esos trastornos, porque es como te estás percibiendo a ti mismo en relación con los otros, es como te estás valorando en relación con los otros. Y entre mayor sea tu autoestima, entre más estable llegues a ser en ese sentido, va a ser más fácil que tú digas, no, esto no es para mí, o yo estoy bien, me siento a gusto, me quiero como soy. Entre más baja sea tu autoestima, entonces dices, ¿sabes qué? Es que estoy feo, no me quiero, estoy gordo, soy repulsivo. Y va a ser más fácil que empieces a comer o que empieces a vomitar o que empieces a matarte horas y horas en el gimnasio, ¿no? Entonces van muy de la mano, y si la desarrollamos, si la trabajamos, si se trabaja con los adolescentes y se les da el espacio y el tiempo para que empiecen a ver que valen más allá de sus defectos, va a ser una protección enorme en contra de los trastornos alimenticios.
Y que, por ejemplo, se me ocurre en una persona que padece de, vamos a hablar en particular de anorexia, que como ya lo hemos platicado en el respectivo programa, si no lo has escuchado, te invito a que ingreses a Spotify y busques el programa de trastornos de la alimentación. Bueno, en este programa desarrollamos el tema de la anorexia y vemos que es esta ausencia de la ingesta de alimentos necesaria con la finalidad de perder un peso, ¿sí? Pero que llegamos a tener estas personas que son víctimas de esta enfermedad y que llegan a estar en pesos realmente bajos, en un estado de desnutrición, en un estado que pone completamente en riesgo a la salud. ¿A qué voy con esto? Como lo dices tú, Giuseppe, ¿no? Empezamos con, a atentar esto porque no nos aceptamos, pero paradójicamente es porque quieren ser aceptados por el grupo, porque sí, se están poniendo en una comparativa con este estándar de belleza que se nos ha impuesto culturalmente, lo estoy diciendo aquí entrecomillado, y que, pues bueno, a fin de cuentas va a tener una alteración completamente con nuestra percepción. Y pues bueno, a ver, ya estuvimos hablando que el autoestima se empieza a construir desde que el niño prácticamente empieza a socializar y a encajar y a darse cuenta de que es un ente individual. Y, perdón, pero por lo que me han dicho, pues prácticamente la tenemos en contra todo el tiempo. O sea, que si ya nos regañó la maestra o el maestro, que si ya nos regañó papá, que si ya nos peleamos con nuestros amigos, que si ya cuando crecimos, que si queremos encajar en un grupo, que si ya subimos de peso, que si incluso lo que vemos en redes sociales o en medios, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué onda con este impacto visual y auditivo y en todos los sentidos que tenemos con, ya no vamos a decir medios de comunicación, vamos a decir con la información mediática, redes sociales, televisión, radio? ¿Qué onda con esto? ¿Cómo nos puede afectar directamente a nuestra autoestima?
Pues bueno, lo dijiste, ¿no? Hay estándares, hay situaciones ya muy puntuales sobre qué es la belleza, a dónde debe de llegar nuestro cuerpo y demás. Entonces, creo yo, no lo quiero decir así, pero sí, o sea, que esta situación se vuelve una desventaja, una connotación negativa para los adolescentes, inclusive para el adulto mayor, ¿no? Porque todo el tiempo estás con esta necesidad de querer parecer o querer ser la otra persona que ves en estos medios, y va a llegar un punto de inconformismo por no estar a la altura o por no estar a los estándares que vemos alrededor de la sociedad o de estos medios mediáticos que acabamos de mencionar, ¿no?
¿Cómo qué estándares, por ejemplo?
Depende del área donde hables, pero, por ejemplo, el éxito, ¿no? Profesionalmente, y ahorita me parece que es importante que lo mencionemos un poquito, no sé, si tienes 25 años y no tienes carrera, no estudias en la universidad, o si estás trabajando como obrero en vez de estar en una oficina, o si pesas más de 80 kilos, o si no tienes tanto dinero en el banco, o si no tienes pareja, o si no estás casado, o si no tienes hijos. O sea, hay como, ahorita los medios, o el contexto más que nada, porque ni siquiera son los medios, sino son las expectativas sociales, es si tienes tanta edad y no has hecho esto, es como si no hubieras vivido, como si hubieras fracasado. Entonces se está viendo la vida,
¡qué fuerte!
Se está viendo la vida como si fuera una carrera, ¿no? Como que tienes hasta tal punto para tener una carrera, tienes hasta tal punto para casarte, para tener pareja, para tener hijos, para cualquier cosa.
Y eso genera inseguridad, eso genera conflictos, eso genera esta confusión de saber si soy capaz de hacer las cosas, si estoy llegando a un punto exacto o a dónde voy, ¿no? Y ahí es cuando también las dudas empiezan a generarse de pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Con estos estándares que hay en mi alrededor. Lo importante aquí es que la persona establezca hacia el punto que ella quiere llegar y evadir lo que hay alrededor de él, ¿no? Lo que hay en estos sistemas o lo que hay en los medios.
Pero es que, a ver, entonces, ¿en qué momento aceptamos estos estándares? Porque a fin de cuentas no es un estándar que me estoy poniendo yo, es un estándar que me han inculcado, enseñado, impuesto, y que tiene que ser así, y que al momento de que no encajamos en ese estándar, tal vez es cuando puede venir la frustración o esta perturbación directa sobre mi autoestima. ¿En qué momento caemos a aceptar estos estándares?
Cuando te das cuenta que no eres parte de esa fórmula, o cuando decides no ser pues uno más de la situación, por ejemplo, del éxito, ¿no? De que te quieres casar o que quieres formar una familia. Bueno, es que yo a mis 27 años, yo no tengo ese plan, yo no idealizo esa situación. Entonces, ¿sabes qué? Pues para otras personas esa fórmula será buena, pero para mí no. Entonces, esa autoconcepción o esta idealización de qué es lo que quiero me lleva a separarme de los estándares que hay alrededor, o no sé qué opinas, Giuseppe.
Que creo que te fuiste como más adelante y es como el momento donde lo internalizamos. Ni siquiera es que no nos pregunta, no es algo que tú dices, ah, es que ya lo acepté y va a ser porque yo quiero. No, es que lo estás viendo en todas partes. Volteas a una revista y ahí está. Ves la tele, ahí está. Oyes una conversación con tu familia y ahí la tienes, ¿no? Tan solo hay un experimento bien interesante sobre unas muñecas de colores, ¿no? Y es sobre lo bueno y lo malo. Y de colores me estoy refiriendo al tono de piel. Entonces llegan niños que son mexicanos con toda la diversidad racial, entre comillas, porque la raza no existe.
Exacto.
Pero con toda la diversidad que tiene México. Y entonces les preguntan qué muñeca es la buena y qué muñeca es la mala. Una es negra y la otra es blanca. Y entonces toda la connotación positiva va hacia la muñeca blanca y toda la connotación negativa va hacia la muñeca negra. Entonces es esta introyección que hacemos del contexto, del entorno, de la sociedad, porque vivimos y es ahorita está como muy, muy sonado, ¿no? Estamos colonizados, estamos dentro de un patriarcado blanco que lo compramos y lo reproducimos. Y entonces ya es algo cultural. Todo este concepto, todos estos constructos son culturales y se tienen que romper para poder salir de ahí.
Lo que socialmente se conoce como la famosa supremacía blanca, ¿no? Uh-huh. Pero que bien lo dices, y a esto quería llegar, que lo vemos en todos lados. O sea, sí. Literal, no podemos ver otra cosa que no sean esos estándares. Y a fin de cuentas, en ese momento, creo yo que es cuando caemos o terminamos por aceptarlo y decir, ok, entonces las cosas, pues si los vemos en todos lados, así,
eso es lo normal, eso es lo bueno.
Es lo bueno, sí.
Imagínense qué frustrante, sobre todo para un niño que pues, prácticamente se le está pues, formando o construyendo esto. Ahora me voy a brincar al otro lado, a lo que podríamos decir como buena autoestima. Pero, por ejemplo, la personalidad de un individuo puede ser influenciada por el autoestima. Y me refiero a la personalidad, no al, mira, yo soy muy bonachón, soy buena onda, carismático. No, me refiero ya a lo que también ya habíamos hablado en otros programas, que es en los trastornos de la personalidad, que de igual forma, si no los has escuchado, te invito a que entres a Spotify para que los escuches. Y en esta situación, ¿el autoestima puede influir directamente sobre la personalidad de un individuo?
Está como difícil, ¿no? O sea, porque por un lado, al ser trastorno, ya un trastorno como tal ya es un problema que tiene que ver con muchas áreas, no nada más es psicológico, sino que también hay como un aspecto psiquiátrico, hay un aspecto hormonal, hay un aspecto neurotransmisor. Entonces, a eso me refiero que es como muy complicado. Con una alta autoestima, una sobreelevada autoestima, está, por ejemplo, el trastorno de la personalidad narcisista, ¿no? Donde no hay errores, donde soy perfecto, donde yo no me equivoco, donde todos los demás están mal. Y entonces ahí tenemos ese lado. Pero, ¿qué te parece si seguimos platicándolo ya que regresemos del corte?
Perfecto, me parece muy bien.
Entonces, en un momento volvemos. El día de hoy estamos hablando sobre la autoestima. Esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
Thank you. regresamos a este programa que es A Tu Salud, y el día de hoy estamos hablando de un tema sumamente interesante, a mi parecer, es el autoestima, y para eso estoy entrevistando a dos grandiosos expertos en la salud mental y además con la fortuna de que son dos de mis más grandes amigos, Giuseppe Cerniquiaro, Paola Aceves, además psicólogos de este programa. Nos quedamos, Giuseppe y Paola, y a ti que nos estás escuchando en el tema, en el bloque anterior, perdón, hablando de si la autoestima puede influir directamente sobre la personalidad. Y mencionabas algo de la personalidad narcisista. Antes de continuar, precisamente por eso hice la pregunta, porque por ejemplo en una personalidad narcisista, que ya sabemos que son estas personas que pues bueno, como Narciso, están enamorados de sí mismos, ¿no? O por eso se les dice, y aparentemente manifiestan una autoestima muy elevada y son grandiosos y nadie es más que ellos y son los meros meros petateros, ¿no? Uh-huh. ¿En realidad es una autoestima elevada o el autoestima no tiene nada que ver con la personalidad? Porque, por ejemplo, en una persona que padece una personalidad evitativa, se pensaría que tal vez su autoestima no esté del todo bien construida, o que tenga alguna perturbación, ¿no? Que tal vez no esté tan elevada. O que con cualquier comentario su autoestima puede verse afectado.
Claro. Como más susceptibles.
Exactamente.
Hay como mayor susceptibilidad según como el tipo de personalidad, porque una cosa es el tipo de personalidad y otra cosa es un trastorno de personalidad como tal, ¿no? Yo, por ejemplo, mi personalidad es de tipo evitativa. Yo evito los conflictos, evito la confrontación, a pesar de que la gente cree que no. No sé por qué, pero bueno. Entonces, pero creo que tiene que ver más con eso, ¿no? O sea, hay personas que somos más susceptibles ante estas cosas por nuestro tipo de personalidad y no necesariamente tiene que ver con un trastorno de la personalidad como tal. Entonces, sí, para mí sí tiene que ver en esta relación de si sí, la autoestima tiene que ver con nuestra personalidad, pero no necesariamente tiene que ver con un trastorno de personalidad.
Ok, bien. Entonces, ahora sí, la alteración en el autoestima puede llegar a desencadenar un trastorno de la personalidad.
Sí. Sí. Sí, bueno, un trastorno, dejémoslo en un trastorno, en un trastorno de la personalidad.
Ok, en un trastorno.
Sí,
por ejemplo.
Puede ser el trastorno alimenticio, ¿no? Como lo hablábamos en el
bloque anterior.
Ajá. ¿Qué otros trastornos?
Una depresión, un trastorno de ansiedad, un ataque de pánico. O sea, viene muy de ahí, porque la autoestima es la manera en que nosotros nos gestionamos en nuestro entorno. Entonces, cuando no estamos capacitados para sobrellevar las situaciones, vamos a empezar a retraernos, o vamos a empezar a evitar, o vamos a empezar a ocasionarnos otras cosas. Y luego, dentro del cognitivo conductual, cuando hablamos de esto, más que nada, de la personalidad, o que hablamos de la autoestima en la personalidad, estamos hablando, por ejemplo, de pensamientos inmediatos, que pueden ser catastróficos, que pueden ser dicotómicos, que pueden ser de esas maneras, y entonces nos vamos retroalimentando. Tenemos, por ejemplo, si yo tengo una idea de que yo soy un fracaso, todo lo que va a pasar a mi alrededor lo que va a hacer es comprobarme que yo soy un fracaso.
Comprobar esa idea, ¿no?
Exacto. Y aunque no tenga nada que ver, yo voy a trastornar ese suceso para adueñármelo y corroborar mi creencia.
Eso es tan interesante. Bueno, a mí me huele la cabeza ese tipo de situaciones a las cuales nosotros como individuos llegamos a imaginarnos, ¿no? Literalmente creamos un imaginario dentro de nuestra percepción y de cómo vemos las cosas a través de la autoestima.
¿Cómo qué situación podría prestarse? ¿Un ejemplo?
Pues es que, bueno, el ejemplo que da Giuseppe me parece que es perfecto, pero podría ser, no sé, retomando esta parte de la infancia o de la adolescencia, ¿no? Que, no sé, mamá, papá te reprimen por algo que hiciste y en vez de platicar o en vez de dialogar contigo para saber por qué hiciste las cosas mal, empiezas tú mismo como a reprocharte que estás haciendo las cosas mal, ¿no? Y empiezas a generar o a tener inseguridades contigo mismo porque no hay una confianza de ti y tu mismo grupo no fue capaz de ayudarte a elevar esa percepción, ¿no? De aclarar qué fue lo que estuvo mal y de avanzar, ¿no? Bueno, reconozco que hice mal, pero bueno, ¿qué hay para mejorar? ¿Cuál es la otra opción?
Yo creo que en esta situación en la que comentan, de sobre todo esta comprobación de la idea, creo que todos hemos experimentado una situación así, ¿sí? Yo creo que nadie en este mundo nos libramos y, no. Y quien sí, quien esté libre de pecado,
que nos llame al programa, por favor.
Piedra. Pero a lo que voy es, por ejemplo, a mí se me ocurre una situación que ahorita hice esta regresión y ya lo voy a proyectar aquí. Pero recuerdo que cuando yo estaba en primaria y secundaria, cambié el entorno de mi escuela. Entonces, al ser el nuevo, pues obviamente no tenía mi círculo de amigos. Y en los trabajos en equipo o en las dinámicas, pues siempre era
el... No te hablaban.
Exacto, y era el último, ¿no? Y esto obviamente empezó a afectar directamente en mi autopercepción. Y
porque entonces no me hablan porque no soy listo. O no me hablan porque no les caigo bien, porque no soy simpático, por...
Y cada vez que se tenía que hacer una dinámica grupal, yo decía, híjole, es que me van a escoger al último, ¿no? Y sucedía, pero no era tal vez porque me iban a escoger hasta el último, sino por, no sé, pues porque era el nuevo y nadie
nadie te conocía, ¿no?
Exactamente, y esto a fin de cuentas reafirmaba, claro. Y empezaba a reafirmar todas estas creencias, ¿no? De, híjole, es que no soy tan inteligente o no soy interesante y por eso no me quieren en su equipo, tal vez no soy bueno para el fútbol. Y todo esto, lejos de decirme en ese momento, de decir, no, pues demuestra que sí, al contrario, era como hacerme para atrás y todo esto, claro, empezaba a afectar en mi autopercepción. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de las cosas malas y mejor hay que decir cómo podemos mejorar nuestra autoestima, porque ya vimos que la autoestima
se construye.
¿Cómo podemos mejorar esta construcción?
Yo lo resumiría en que como individuos detectar cuáles son mis habilidades, ¿no? Para qué soy bueno y explotarlas al máximo, ¿no? Y explorar cosas nuevas, cosas que me inquieten, que me llamen la atención y, bueno, si no soy bueno, lo intento y refuerzo esta situación hasta el saber si realmente soy bueno, soy capaz de hacer lo que estoy experimentando o no y aceptar si no soy bueno, ¿no? Entonces, yo lo dejaría en esta situación. Aparte de... te doy la palabra.
Para mí sería como empezar a, como dice Pablo, identificar en qué eres bueno y al mismo tiempo identificar en qué eres malo. Y empezar a ver en hasta qué punto realmente eres malo.
Ah, yo diría que mejor no tan bueno, porque decir malo está feo, ¿no? Se siente...
En la parte que estás como... Que
en el área de oportunidad, exactamente.
Sí. Por ejemplo, yo puedo jugar mucho videojuegos, pero me pierdo seguido, ¿no? Entonces yo puedo decir, no, es que yo soy malo. Soy malo jugando este videojuego, pero es como que está bien, no pasa nada. En este otro juego no me va tan mal, en este puedo ganar. Entonces ya no es como que tratar, porque normalmente cuando nos llega una idea de este tipo la vamos a generalizar. Y entonces, como soy malo en este videojuego, voy a ser malo en todos los videojuegos. Entonces hay que identificar estas ideas para saber, ok, tengo esta idea, que tengo esta noción de que en esto no soy bueno, pero no voy a tratar de no generalizarlo. Y es difícil porque es todo un proceso terapéutico incluso, ¿no? Uno va a terapia por estas ideas que no puede controlar.
Así es.
Y ya el terapeuta te va a ayudar a identificarlas, a centrarlas y empezar a desglosarlas, porque para evitar la generalización. De esa manera ya puedes decir, ah, mira, sí soy malo en esto, pero soy bueno en este. O soy malo con este personaje, pero con este personaje me defiendo. Y entonces empiezas como a compensar lo bueno, lo malo, y empiezas a ver que vas avanzando. Entonces lo importante aquí es avanzar, no quedarte en esta idea de soy muy malo, yo no puedo. Es como que, ok, aquí puedo mejorar, ya mejoré. Y luego empiezas a compararte, pero no con otros, sino con tu yo de antes. Y vas viendo el avance.
Y que esto, por ejemplo, digo, Giuseppe, para los que no conozcan aquí a mi gran amigo Giuseppe, él es fanático de los videojuegos, pero, por ejemplo, se me ocurre de un... En esto mismo, ¿no? De es que tal vez no soy tan bueno o soy muy malo para las matemáticas. Y que repruebo un examen y que esto en casa se convierta en un...
Problema.
Un problema y hasta incluso me ha tocado escuchar familias que insultan a sus hijos. Y es que estás bien tarugo y otras expresiones que no se pueden decir al aire. Pero que esto obviamente va a empezar a afectar a la autopercepción del adolescente.
Claro.
¿Y a qué consecuencia va a llegar esto? Que probablemente va a empezar con estas ideas de decir, es que yo no soy lo suficientemente bueno. Y luego, por ejemplo, si hace un examen a una universidad, hablemos aquí de la Universidad de Guadalajara, y no es admitido, va a empezar a reafirmar claro. todo eso. Cuando entre, si alguna materia se le empieza a complicar.
Es que yo no
y
soy sigue bueno.
Exactamente.
¿Para qué me esfuerzo?
No Ahora voy a imagínate poder. Cuando llegue a la vida laboral.
Sí.
¿Sí? Entonces, ¿cómo todo esto, como bien lo dicen, empieza a afectar desde chicos? Y a eso era mi pregunta. Tal vez nosotros como adultos ya lo vemos de una forma un poco más sencilla, pero ¿qué recomendaciones, de forma breve, porque ya casi se nos acaba el tiempo, le pueden dar a un adolescente para que pueda empezar a mejorar su autoestima?
Primero sería como alejarse, tratar de alejarse de estas situaciones que le, o de estas personas que no le están retroalimentando de manera agradable. La retroalimentación es importante, pero si nada más es un ataque, no te quedes ahí, ¿no? O sea,
eso ya no es retroalimentación.
Ya no es retroalimentación. ¿No? Entonces, lo importante es que te ayude a crecer, que te ayude a mejorar. Entonces, si el adolescente, si esta persona puede escoger de quién recibe la retro, es ideal.
Identificar qué cosas son buenas para mí, bueno, en este caso para los adolescentes, identificar qué cosas son buenas para ellos y de manera mediática, bueno, qué puedo cambiar y qué no. Lo que sí lo tomo como algo bueno y lo que no también, o sea, no quedarse con algo negativo.
Ir a terapia.
Claro.
También.
Canasta básica, ¿no? Ya Así lo hemos comentado. Es. Se nos está acabando el tiempo, no me quiero ir sin que den sus conclusiones. Paola, empiezo contigo. ¿Cómo nos vamos de este programa?
¿Cómo nos vamos? Con esta situación de que la autoestima se trabaja día a día y que no tiene de nada de malo que en ratos tengamos picos bajos. Que al contrario, hay que aprovechar, identificar esas situaciones de desventaja, lo digo entrecomillado, para trabajar y otra vez llegar al punto que queremos, que es la autoestima equilibrada.
Muchas gracias, Paola Aceves. Giuseppe, ¿con qué nos vamos de este programa?
Yo quiero recomendar a los padres que trabajen mucho en la manera en que van a vincularse con sus hijos, en los halagos, en el apoyo, en la manera en que los van a fomentar en su desarrollo. Que los impulsen, pero que sea de corazón, que cuando hagan las cosas bien se los halaguen y que cuando hagan las cosas mal, en vez de regañarlos, los impulsen a mejorar. Entonces, no enfocarse en el error, sino en la mejora.
Muchas gracias, Giuseppe Cerniquiaro. Yo solo quiero cerrar esto recordando que tenemos que ser no cuidadosos, sino cordiales con el trato que le brindamos a otra persona, porque nunca sabemos qué momento se está atravesando esa persona y cómo puede afectar o cómo puede beneficiar lo que le decimos a otro individuo. Con esto nos despedimos. Mi nombre es Salvador López y pues bueno, también Paola, Giuseppe, nos despedimos.
Gracias y nos vemos.
Nos vemos el próximo lunes.
Muchas gracias a ti que nos escuchaste a lo largo de esta transmisión. Consulta nuestro podcast en nuestro sitio de internet, en Spotify y prácticamente en cualquier plataforma de streaming y nos puedes encontrar como A Tu Salud. No olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Gracias a producción, gracias a cabina. Nos vamos. Te invito a que continúes escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.